Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarlos, darles una cariñosa bienvenida a Conexión Empresarial. Una nueva emisión con la temperatura más baja del año, menos 2 grados en la mañana tempranito. No sé cómo estaremos en este minuto, pero hace frío, está heladito. Oye, nosotros con el calor, con la energía de siempre, para poder acompañarles en esta sesión. Quiero cumplir algo que quedó pendiente en la jornada de ayer. Se recuerdan que hicimos un concurso en donde regalamos invitaciones dobles para que vayan a disfrutar la Feria Expo Mundo Lana y Textil. Ese es el nombre, ya, sí. Este evento va a ser la próxima semana, así que atención. Los ganadores, ganadoras, son los siguientes. Varinia Riquelme, ahí envió su correo electrónico, Varinia Riquelme. Luego tenemos, hola, soy Doris Castro Burgos. Después tenemos, bueno, nos da las gracias y nos desea un buen día. Está Gladys Valdés, que participa también por las entradas a esta expo, Gladys Valdés. Y tenemos por acá a Juan Bastías. Juan Bastías, que también nos comentaba ahí que le encantaría ir a la Expo Lanas. Entonces, perdón, me falta una. Rosa Siguel. Juan Bastías, Gladys Valdés, Doris Castro y Varinia Riquelme son las personas ganadoras de estas invitaciones dobles. La información ya le fue enviada a la revista Materia Prima y ellos, a cada una de estas personas vía correo, por eso se solicitaba el correo electrónico, vía correo les van a enviar las invitaciones para que vayan ahí cualquiera de los días, esto es del 21 al 24 de junio, próxima semana. Ahí en Casa Piedra. Para la gente que se quedó con las ganas, porque de verdad participó muchísima gente, ya les vamos a tener una sorpresa, yo creo que de aquí a mañana. Así que estén atentos porque vamos a mover y activar también nuestras redes sociales y vamos a tener más invitaciones, así que yo les voy a estar comunicando oportunamente. Oye, hay dentro de los temas que hemos estado conversando en estos días, Internet de las cosas, la ciberseguridad. Ese punto, la ciberseguridad, es un temazo. Porque de verdad, hoy, si uno mira lo que sucede alrededor, el ejemplo que tenemos en este instante es lo que sucedió en estos días con el Banco de Chile, que más allá del robo, ¿no es cierto?, de este hackeo de los 10 millones de dólares, que es la cifra que se ha informado, y esa es una cifra oficial, ¿eh? Recuerden que la banca, el sistema financiero en sí, es muy regulado, está estrictamente normado todo lo que se debe hacer. Y una de las cosas es informar justamente los montos, los dineros que en este caso fueron robados. Pero más allá de este tema, del robo en sí, fue también lo que se perjudicó en lo que es el funcionamiento del banco. 2 días, 3 días, en donde estuvieron paralizadas las transacciones, los clientes no podían, ¿no es cierto?, hacer las operaciones normales del día a día. Y eso, fíjense, a mí me hace pensar que me gusta mucho la ciencia ficción y me encantan las películas futuristas. Esto está, ya no es futuro, esto es hoy día. Esto que parece un argumento de películas de ciencia ficción son cosas reales que suceden. Y fíjense que esto también nos muestra cómo en Chile y en el resto del mundo, obviamente, se trabaja para poder proteger las fronteras virtuales, tratando de ir un paso adelante, aunque normalmente se va un paso atrás, no sé por qué, pero bueno, es así. Y esto lleva una de las tantas aristas que uno podría derivar de este tipo de situaciones. Primero es, obviamente, la inversión que hace cada una de las empresas en lo que es desarrollo de ciberseguridad. Y por otro lado, fíjate, que lo hemos conversado acá cuando hablamos de capital humano. La preparación de capital humano, la importancia de que los niños, las niñas en el colegio ya se les esté enseñando a programar, que es el lenguaje de hoy y del futuro. para formar justamente profesionales que el día de mañana, por ejemplo, se puedan desempeñar en proteger estas barreras virtuales? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, empujar justamente estos cercos para que de alguna u otra forma incentivar más en los niños, en las niñas, la cercanía, obviamente, a este tipo de instancias. Pero no es una materia de algunos, es una materia de todos. Ya, los dejo con la reflexión del día. No hay nada malo en una empresa pequeña. Puedes hacer grandes cosas con un equipo pequeño. Lo dijo Jason Fried.
Emprendimiento.
La labor que viene realizando Corfo estos últimos años ha sido bastante importante justamente para, a propósito de empujar el emprendimiento en nuestro país. Y se ha creado un comité asesor. Fortalecer la construcción de un ecosistema efectivo del emprendimiento, entendido como una cultura, y resolver fallas reales del mercado, especialmente escollos que requieren intervención pública para que el emprendimiento funcione, son los dos aspectos clave con los que centra su eje el nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel. El personero encabezó recientemente el nuevo Consejo Asesor de Emprendimiento, instancia que debe acordar la Estrategia Nacional de Emprendimiento Dinámico del 2018 al 2021 de la entidad pública. El concepto general es profesionalizar el emprendimiento de manera que la actividad implique un avance y el desarrollo de una dinámica más que el mantenimiento de brechas. Enfatizando ese punto de vista, Sichel solicita al Consejo ayudar a que el Estado ponga oído a los principales requerimientos del sector emprendedor.
Tecnología.
Esta es una invitación. Son los últimos días para que puedan postular al programa de apoyo competitivo para pymes de la Universidad Católica. Es la 12ª versión del programa Mentoría y Curso en Gestión de PyME UC, que se encuentra con sus postulaciones abiertas. Este es un programa especialmente diseñado para pymes que permite al empresario mejorar, por ejemplo, la planificación y gestión de su negocio, junto con fortalecer sus capacidades recibiendo una asesoría personalizada y capacitación de excelencia en administración de empresas. El curso en gestión es impartido por profesores de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, quienes, a través de clases presenciales, capacitan en dirección de empresas, marketing, plan de negocios, contabilidad, gestión comercial y personas, entre otros, cubriendo las áreas críticas que un empresario debe manejar para gestionar con éxito su PYME. Para mayor información pueden ir a www.pyme.uc.cl. Reitero, www.pyme.uc.cl. O bien contactar a Teresita Undurraga, coordinadora del programa, al correo T de Teresa, Undurrag, B corta, @uc.cl. Está medio enredado el correo, pero bueno, ahí está. O si no, pueden llamar al 2235-41876.
Indicadores económicos.
Los indicadores económicos, espérenme un segundo, porque tengo un problema acá con la web. Ya está un poquito lento internet, pero bueno, vamos a tener que saltarnos los indicadores económicos porque no me acompaña en este instante el internet. Así que las excusas, si me abre, luego se los voy a estar comentando. Lo que sí, recuerden que ha habido variación con el tema del dólar, el euro, sigilosamente, pero ha estado nuevamente al alza, ya estaba sobre los 740 pesos, y el cobre se ha mantenido dentro de los rangos que se esperaban, en, digamos, los más optimistas, que es al alza. El día de ayer cerró en 3,27. Así que hay que estar atento, por supuesto, a lo que sigue sucediendo con el cobre.
Invitados.
Ya está con nosotros, ya está listo y dispuesto para conversar en un instante más, Carlos Albornoz, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Conoce y maneja tu flujo de caja. Un sano flujo de caja es parte esencial en cualquier negocio exitoso. Algunos empresarios dicen que un buen flujo de caja es inclusive más importante que la habilidad para ofrecer sus productos o servicios. No hay duda de esto, el manejo y administración del dinero es una parte fundamental en el éxito de todo negocio. Hay que entender que el primer paso para la eficiente administración del dinero es tener liquidez. Un buen flujo va más allá de depositar y retirar dinero desde una cuenta. Tus ingresos vienen de la venta de tus productos y servicios. Si les das crédito a tus clientes y les das oportunidad de cargarlo a su cuenta, los ingresos vendrán cuando juntas todas las cuentas. Tus egresos son las salidas de dinero. Si te dedicas a revender productos, entonces tu mayor egreso es volver a invertir para comprar más mercadería. Los egresos más fuertes de una manufacturera son el comprar la materia prima y los materiales necesarios para llegar al producto final. Comprar activos fijos, pagar préstamos y pagar las cuentas son también salidas de efectivo. Para un apropiado manejo del dinero, debes primero analizar los componentes que afectan tus ingresos y tus egresos. Un buen análisis de estos componentes resaltará las áreas problemáticas que encabezan los agujeros entre tus ingresos y tus egresos. El disminuir o inclusive cerrar estos agujeros son la clave para obtener ganancias. Las cuentas por cobrar y el flujo de dinero. Si normalmente das crédito a los clientes, entonces el ingreso más fuerte son tus cuentas por cobrar. Pero tiene algunos contras de este sistema. En el peor de los casos, las cuentas sin pagar te dejarán sin la liquidez para solventar tus gastos. Lo más común es que si pagan tarde o el proceso es muy lento, se crea una escasez de efectivo, dejando al negocio sin el dinero necesario para cubrir sus compromisos. Las cuentas por cobrar también representan una inversión. Es decir, el dinero de las cuentas por cobrar no está disponible para pagar deudas, préstamos o para ampliar tu negocio. La rentabilidad de esta inversión no ocurre hasta que tus clientes paguen sus cuentas. La idea de las cuentas por cobrar como una inversión es un concepto importante que entender si lo que quieres es tener un impacto en tu flujo de dinero. Existen herramientas de análisis y sistemas disponibles que me gustaría mostrarte, las cuales pueden ser utilizadas para ayudarte y al flujo de dinero de tu compañía. Que tengas una excelente semana.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Ya estamos listos con nuestro invitado de hoy, Carlos Albornoz, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Carlos, buen día, bienvenido.
Muy buenos días, Alfredo. Un agrado estar por acá conversando en la radio que piensa.
¿Que se acerque más? Ya, que se acerque más, me dice Camila. Oye, Carlos, temas para conversar, yo creo que hay muchísimos, sobre todo cuando uno habla del emprendimiento, cuando habla de empujar, ¿no es cierto?, este ecosistema para que se pueda fortalecer y desarrollar. Pero fíjate que hay una materia a raíz de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, creo que ese es el nombre correcto, que tiene que ver con la inversión en I+D o I+D+I, para hacerlo más completo. Y Chile, bueno, viene al debe hace rato, y uno cuando desglosa lo que se invierte hoy día en I+D, estamos bastante atrás en estos países que nos gusta compararnos dentro de la OCDE, 0,37, 0,38%, me parece que no pasa de ahí. Y cuando uno abre y comienza a ver los números, se da cuenta de que un alto porcentaje de esa inversión la hace el Estado, el sector público, principalmente la minería, que invierte mucho, ¿no es cierto?, mucho recurso en investigación y desarrollo. Y el sector privado está bastante al debe. Hay una buena noticia, que la estaba leyendo en estos días, que a pesar de todo esto que yo acabo de mencionar, ha habido un aumento en lo que es inversión en I+D. Eso significa que poco a poco parece que estamos entendiendo que una de las formas justamente de poder salir y poder lograr cruzar ese famoso umbral es justamente en el desarrollo de esta economía del conocimiento, Carlos.
Sí, sí, es una muy buena noticia, a pesar de que razonable que los expertos, los que entiendan más, quieran mirar con detalle el número, hacer doble clic en ese 8%. Exacto. Y entender cómo se vincula a los incentivos que hay de atracción de capital. Pero el titular ya es una buena noticia y nos debiera poner contentos porque es el camino en el que hay que avanzar. Pero me gusta este tema principalmente porque nos da la oportunidad de poner un poquito la pelota al piso y hablar sobre qué significa para un país, para una economía, que se invierta más en investigación. Y si nos vamos como a las teorías de emprendimiento y cómo progresan, voy a hacerlo muy en simple, ¿eh? Los países tienen economías basadas en recursos. Pensemos en Bolivia, en el lago Titicaca o en Potosí, donde se extraen recursos. Se empieza a extraer recursos naturales, empiezan a haber ciertos excedentes, digamos, de las grandes corporaciones que extraen los recursos, una economía, sería lo que es una economía basada en recursos, y con el tiempo empiezan a aparecer servicios en torno a ese negocio, ¿eh? Empiezan a aparecer los restaurantes, tal vez uno que otro burdel, algún proveedor de abarrotes, supermercado, y empiezan a surgir negocios, empieza a surgir iniciativa empresarial en torno a eso. Y esos negocios empiezan a competir entre ellos. Y el empleador que trabajaba en un restaurante después decide poner su propio restaurante, después un empleado del mismo sale y se pone otro restaurante y vamos con tres, con cuatro, con cinco restaurantes, empiezan a desaparecer los menos eficientes, a surgir los más eficientes y empezamos a tener lo que es una economía basada en la eficiencia, podríamos decir, o sea, de cómo somos más eficientes gestionando un retail.
Es una economía dinámica.
No, todavía no, todavía estamos en un proceso en el que compiten, digamos, estos negocios, que pasamos de la fase de los recursos, empiezan a competir estos negocios entre ellos y quedan los más eficientes, los que optimizan más, y se destruyen los que son menos eficientes. Y estamos en un ecosistema, digamos, basado en la efectividad, ¿cierto? En quién es más efectivo. Lo que usualmente tiende a comprimir, digamos, a los costos, a bajar los sueldos de los trabajadores, tratar de vender por volumen, tratar de comprar al del lado, y un poquito en lo que estamos en esta transición en Chile, ¿cierto? En Chile tenemos un retail que es muy pujante, pero que tiene su base en que hay que reducir costos y hay que pagar poco, y cuesta pagar mucho más porque son industrias maduras, son negocios maduros donde la competencia también está presente y hay que reducir esos costos. ¿Cómo uno sale de una economía que es principalmente basada en eficiencia, en control de costos, ¿ya? Innovando, haciendo las cosas distintas. Pero ¿cómo tú sales tú te pones a innovar cuando todos tus competidores te pisan los talones? Aquí yo le hago un paréntesis a alguno de mis alumnos y les digo, es bien fácil para Google poner mesas de pool y mesas de ping-pong en su fábrica porque ellos están en una industria que no es madura todavía. Nadie está pisando los talones de Google. Pero piensen ustedes en la banca, en la telefonía móvil, en internet, digamos, en las compañías de cable, donde son industrias maduras, donde si tú no tienes un precio razonable, te quitan, digamos, viene WOM y te quita los clientes, ¿eh? ¿Cómo tú te pones a innovar cuando toda tu cultura empresarial está a ahorrar la tinta, la impresora y la hoja de la máquina del centro de impresión, ¿cierto? Claro. Es difícil salir para un país salir de una economía basada en la eficiencia, ¿no? Por eso que cuando se puede hacer un respiro en una empresa y uno dice, bueno, sí, es cierto, tengo esta metalúrgica, tengo un gran galpón acá en Los Espejos y compito haciendo metalmecánica para la gran industria minera, pero cuando hay que ir a una licitación a Enami o a Codelco, van 12 conmigo a la misma licitación y todos los años me tengo que ir con un precio más bajo para poder entrar en esa licitación, porque este año tengo que competir con los mismos que eran mis empleados hace 5 años atrás, que también pusieron su metalmecánica más chiquitita al lado mío. ¿Cómo el dueño de esa metalmecánica se pone a dejar a 3 trabajadores a pensar en cómo hacer las cosas más eficientes, más baratas, al mismo tiempo que tiene que estar compitiendo en la licitación? Es muy difícil para ese pequeño empresario poner la pelota al piso y decir, ¿saben qué? Este año ustedes se van a poner a innovar. ¿Por qué? Porque la innovación es incierta. Es gastar plata en 3, 5, 10 trabajadores que estén pensando por un año cómo hacer las cosas más barato y mejor, sin tener ninguna garantía de resultado.
No hay certeza.
Piensen ustedes un dueño de empresa que esté dispuesto a poner plata en la mesa para que sus trabajadores se sienten a pensar en cómo hacer las cosas mejor. Eso es...
impensado.
Eso es investigación, ¿cierto? Sí. Eso es investigación. Entonces, que haya crecido un 8%, habrá que mirar cómo está construido ese número, pero que se ponga la pyme chilena, la pequeña empresa chilena, se ponga a modificar su cultura para permitirle a sus trabajadores pensar en cómo hacer las cosas mejor y más barato, eso es la clave del desarrollo.
Fíjate, Carlos, mientras te escuchaba, déjame ver si lo encuentro, porque justamente estaba dentro de la destrucción del número, para empezar a entender, menciona que las pymes han estado invirtiendo más justamente en I+D. A mí me llamó la atención ese dato, quiero tratar de encontrarlo, pero de alguna u otra forma, el cómo lo hace, porque recuerdo que hay figuras en este minuto, que están incluso a través de Corfo, que puede, ¿no es cierto?, facilitarte a ti como pyme la posibilidad de que con un recurso que te pasa a Corfo, contrates esta asesoría para la innovación a un tercero, a un externo, o traigas a un profesional para que te haga un proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo de investigación. ¿Por qué y para qué? Yo creo que son como dos planteamientos interesantes que uno se debe hacer para entender el por qué y para qué es necesario innovar, desarrollar, investigar. Y esto tiene que ser transversal, no solamente para las grandes empresas. Cuando te escuchaba ahora que estabas comentando esto de estas empresas que son maduras, que de alguna u otra manera se andan pisando los talones, ¿no es cierto? Y estamos tal vez en este ejemplo que tú decías de la economía de la eficiencia. Si dentro de esa economía de la eficiencia, a una empresa del retail, quedémonos con el retail, paga poco, gasta menos, ¿no es cierto?, porque eficienta sus recursos, le va a interesar, por ejemplo, innovar, si eso significa que va a tener que pagarle más a sus colaboradores, a sus trabajadores, no sé si será una apreciación correcta de hacer
hagamos el número. Ya. O sea, piensa tú, yo hice mi doctorado en Estados Unidos hace 10 años atrás, y ya en el Walmart de la esquina uno le pagaba a un cajero automático, ¿no? O sea, uno pesaba pesaba lo que traía en la bolsa, sacaba los productos y pip, 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 y salía con ese cajero. Si tú vas a ver las planillas del retail, el costo, digamos, del cajero, el supervisor del cajero, el supervisor del supervisor del cajero, es un componente, un ítem importante de ese negocio, ¿ya? Si ellos encontraran una manera, claro, porque uno podría decir el cajero automático, claro, esa máquina probablemente no va a ser fabricada en Chile. Pero si uno encontrara una manera de que los trabajadores aplicaran conocimiento para reducir costos y generar más satisfacción en el cliente, lo resuelven. Entonces, si nos vamos, claro, a la empresa norteamericana, lo que hace ese retail es trabajar en conjunto con las universidades para tener un cajero automático.
Claro.
Claro, alguien dice, oye, pero aquí viene el fantasma del desempleo.
Sí.
Claro, el fantasma del desempleo viene cuando tú no haces innovación y desarrollo. Porque, claro, el ejemplo del retail, a pesar de que en Chile es atingente porque tenemos todo Sudamérica o Latinoamérica para ser líderes en el retail. O sea, tenemos más. Cuando Walmart entra a Brasil, le va mal. Cuando entra a México, le va mal. Cuando JCPenney viene a Chile, le va mal.
Le va mal, claro.
A Carrefour, cuando viene a Chile, le va mal. Correct. O sea, hay que entender el contexto. Entonces, y el retail chileno ha salido con éxito al mundo. Bueno, si nosotros pudiésemos desarrollar junto a la Universidad de Chile, que tiene una fantástica escuela de ingeniería, desarrolláramos junto a las escuelas de ingeniería formas de gestionar bodegas, los CD, los centros de distribución del retail, Y si pusieran ahí investigadores, teoría de cola, hay profesores de optimización en la Universidad de Chile, la Facultad de Ingeniería, hay muy buenos profesores, y en la Universidad del Desarrollo, que estamos trabajando en temas digitales, también hay muy buenos profesores en esa área. Si uno metiera teoría matemática, el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, ya que estamos en la radio de la universidad, y aplicaras conocimiento a cómo gestionas tu centro de distribución, tú tendrías trabajadores, digamos, que te agregan valor excedente que se distribuye finalmente, que se puede distribuir. Entonces, el punto es que, claro, si yo le pago 100 a un trabajador y ese trabajador me genera 120 y otro trabajador me genera 500, le voy a poder pagar 200, 250 y sigue siendo un buen negocio para ambos. Pero antes de eso hay que aplicar conocimiento.
Exacto.
Entonces, lo que me interesa, el punto que me interesa acá, te pongo un ejemplo. Yo participo en un directorio de una fábrica de envase. Esa fábrica de envase hace tapas de yogur, ¿ya? Y exportamos, ¿ya? Y eso vía real, o sea, estamos hablando de Maipú, de Colina, que exportamos tapas de yogur a Perú, a Ecuador, a Colombia. Pero las tapas no sellan de la misma manera dependiendo de la altura, de la altitud. Y si el supermercado está en una ciudad de altura en Quito, el comportamiento de la tapa no es la misma de que tiene en Viña del Mar, a nivel del mar.
Yeah.
Necesito ingenieros de la USACH, ingenieros de la Chile, ingenieros de la Universidad del Desarrollo que me ayuden a resolver cómo tengo que termolaminar ese material para que se comporte de mejor forma. Eso no lo van a hacer los ecuatorianos o los peruanos más rápido ni mejor que nosotros. De ese problema no se van a venir a preocupar los alemanes ni los norteamericanos. De eso nos podríamos estar preocupando nosotros en estas escuelas de ingeniería locales. Y es un problema simple, es un problema de temperatura, de física, de química, que lo necesita una pyme que tiene 100 empleados y que si no lo resolvemos rápido, van a tener que importar las tapas de China. ¿Por qué los ecuatorianos no importan de China? Porque los ciclos de negocio son más largos, yo le puedo tener el producto en 20 días allá, en cambio de China son 3 meses, porque no se entienden bien culturalmente con los chinos, porque si tienen un problema, los ejecutivos de esta empresa viajan a Ecuador y se juntan con los dueños. Estamos hablando de culturas latinoamericanas de hacer negocio, o sea, son familiares, digamos, son empresas familiares, mucha empresa familiar donde importa mucho la relación personal. Entonces, hay componentes culturales que nos dan competitividad sobre los chinos, hay componentes de tamaño mercado y cercanía donde los alemanes y los gringos no se van a ir a meter, pero necesito resolver ese problema y para eso necesito que el ejecutivo de la planta que está en Colina tome un taxi, se vaya a la USACH y se siente con un profesor de la USACH y converse en cómo resolver eso. Eso tiene que ocurrir en este país. Entonces, claro, las políticas de Corfo a lo que apuntan es a ayudarle a la empresa para que esa conversación tenga algún subsidio. Porque, de nuevo, esto te lo digo en una empresa que es una pyme.
Correcto, sí.
Que tiene que pagar sueldos todos los meses, que tiene problemas de caja, que entre medio tiene que hablar con los bancos, que tiene que certificarse, que tiene que sacar las normas ISO, porque le provee también a grandes corporaciones que van a fiscalizar cada uno de los detalles. Entonces, este problema de la innovación en pymes que están todo el día apagando incendios, es un problema a resolver complejo. Entonces, bueno, de ahí viene toda la conversación estratégica también de tener ejecutivos que sean capaces de mirar a una década, a dos décadas, pero claro, el ejecutivo te dice sí, pero hay que pagar los sueldos a fin de mes. Entonces, pasar de la eficiencia a la innovación, está muy documentado en la literatura de que es lo que los países deben hacer para producir estos excedentes que los permiten llamarse países desarrollados, en términos culturales y reales, no es simple, no es fácil.
Bueno, te iba a preguntar eso, Carlos. ¿Qué tan distantes estamos de lograr construir? Porque yo creo que estamos en ese proceso, como de construcción de ese puente. Yo recuerdo en este minuto, bueno, acá conversaciones con la gente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que han desarrollado hace ya años una metodología de vinculación con el medio. Que es justamente lo que hace falta. Yo no sé en la Universidad del Desarrollo cómo está la vinculación con la comunidad, con la empresa. ¿Existe ese diálogo, aunque sea esfuerzos aislados? Porque esto debería ser un tema, ¿no es cierto?, un tema país, que incentivar justamente el que se vincule. Hay barreras, las podríamos hablar en otro minuto, pero en lo concreto, ¿cómo ves tú esa vinculación de la academia con, en este caso, con la empresa?
La Universidad del Desarrollo tiene hartas ventajas en eso, porque es una universidad que tiene, bueno, primero tiene dentro de sus propuestas la vinculación temprana con la empresa. En la universidad, mis alumnos, nosotros tenemos como facultad un convenio con 200 empresas, y esas 200 empresas toman a nuestros estudiantes en práctica en cuarto año, y yo como profesor sé en qué empresa están mis estudiantes y estamos conversando. Me traen muy buena información del tipo de problemas en los que ellos están involucrados. Por eso me entero, digamos, de hoy día lo que está ocurriendo con los CDs, con los centros de distribución,
¿ya?
Y la vinculación con el e-commerce y todo eso. Entonces, la universidad en eso lo hace bien. Pero nosotros, claro, somos una universidad joven, una universidad que tiene 30 años. No tenemos, a lo mejor, aún la cantidad de la masa crítica, todavía no atraemos la cantidad de fondos y de fondos, que es un desafío y que tenemos que hacer, y estamos trabajando en ello para poder resolver problemas productivos que son muy muy relevantes. Entonces ahí es donde viene el apoyo del Estado, sirve, pero insisto, lo que más sirve es que entendamos que en la medida en que uno va generando riqueza como economía, debiera tener más tiempo para sentarse a pensar cómo las cosas se hacen mejor, más rápido y más barato. Y ese sentarse a pensar requiere que personas que tienen entrenamiento, digamos, para pensar y sacar consecuencias lógicas y efectivas de su pensar y su indagar, digamos, que es el método científico, ¿no? Tengan agendas que conversen bien con lo productivo. No solo con lo productivo, ¿ya? Siempre hay una, esto ya es más de debate interno de todas las universidades, si es que toda la investigación tiene que ser aplicada, toda la claro. investigación tiene que ser básica, ¿no? Pero yo estudio en la Facultad de Economía y Negocios, o sea, la agenda de investigación o lo que convoca a mis colegas es poder resolver problemas productivos. Yo le decía, el otro día hablábamos con una colega sobre inmigrantes y emprendimiento. Para poner un ejemplo sobre investigación que conversa, digamos, con lo que está ocurriendo en el país. Entonces le pregunté a mi colega, bueno, ¿cuántos inmigrantes tenemos en la Comuna de Santiago? ¿En qué negocios están metidos? ¿Cómo ellos adoptan tecnologías? ¿Cómo ellos conversan con el desarrollo tecnológico? Que puede ser muy simple. O sea, cuando hablamos de un POS, de un point of sale, o sea, una pistola para un almacén de barrio, que en vez de estar metiendo 3 horas, digamos, en un cuaderno universitario escribiendo con lápiz pasta azul, la peruana a cargo de ese negocio de barrio, tiene un point of sales, digamos, para pistolear producto y códigos de barra, y eso es, esas 3 horas, digamos, las hace la máquina, no la persona, ¿cierto? Y esas 3 horas de esa persona se pueden destinar a otra cosa. Esa tecnología, estudiantes de ingeniería la pueden desarrollar. No es algo que uno se la tenga que comprar a los alemanes. O sea, usted pone un grupo de estudiantes de ingeniería y probablemente lo hacen. Hoy día juegan con Arduinos, con sensores. La tecnología se ensambla y se ocupa. No es rocket science. No estamos mandando un cohete a la luna. Estamos haciendo que las 3 horas que un almacenero invierte en escribir en un cuaderno a lápiz pasta los productos que vendió en el día y que después se le enredan todos los números y pierde plata y perdió 20 horas, esas 20 horas las puede hacer una máquina mejor, más rápido y más barato.
Exactamente.
Y esas 20 horas ese almacenero o la ocupa en descansar o la ocupa en mejorar su negocio, en hacer otras cosas. Entonces, yo le decía, hablábamos con mi colega, le decía, ¿cuánto inmigrante está metido en esos negocios? Sabemos por teoría de inmigración y emprendimiento que los inmigrantes son muy emprendedores. O sea, hay una selección natural de alguien que toma una decisión de venir a vivir a otro país. Tiene que juntar plata, tiene que buscar información, tiene que tomar la decisión, tiene que vencer el miedo, tiene que hacer lo mismo que hacen muchos emprendedores cuando se lanzan a un negocio. Entonces, los inmigrantes en todo el mundo, hay literatura que son más emprendedores que los locales, ¿cierto? Tienen, muchos de ellos se vienen sin familia, por tanto el sábado y domingo trabajan o atienden su negocio versus un local que el sábado y domingo lo va a querer dedicar a su familia, a estar con los suyos, lo otro, digamos, tienen estas relaciones virtuales por teléfono. Bueno, entonces sabemos dónde están, sabemos qué están haciendo, sabemos en qué negocio están participando. Entonces, claro, mi colega me decía, sí, en eso estoy armando el fondo, sí, voy a trabajar. Interesante, porque nos permite saber dónde hay potencial emprendedor de gente que quiera innovar, adoptar tecnología. Pero cuando decimos adoptar tecnología, insisto, son cosas simples. Son cosas que reducen 5 horas, 10 horas de tiempo, porque hay una manera más rápida y más eficiente de hacerlo.
Optimización. Interesante ese punto. Bueno, está muy entretenida la conversación, pero tenemos que ir a la pausa. Ya continuamos conversando con nuestro invitado de hoy, Carlos Albornoz, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Soy Gonzalo Fueret.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
Contactos.
Para que ustedes puedan estar siempre comunicados con nosotros, hay distintas alternativas. Está el Twitter, @conempresarial. Está el WhatsApp, +569-52-33-1031. Está el Facebook de Conexión Empresarial y nuestro correo electrónico, info@conexionempresarial.cl. Este último punto de contacto, si ustedes quieren proponer temas de conversación, quieren venir acá al programa, que nosotros podamos facilitar esta plataforma para que ustedes compartan su emprendimiento, su historia, su producto, su servicio, por favor, ahí está el correo electrónico info@conexionempresarial.cl.
Música chilena.
Un poco de sabor a esta hora. El tema La Muerte del Amor lo traen Los Submarinos.
Uf, desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Seguimos, continuamos conversando con nuestro invitado de hoy, Carlos Albornoz, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. La innovación, el desarrollo, la investigación, la importancia, un tremendo tema que Carlos nos ha estado exponiendo y espero que cada uno de los que está en sintonía pueda de alguna u otra manera también entender que estos procesos, tú das un ejemplo, Carlos, antes de irnos a la pausa, cuando uno habla, ¿no es cierto?, de esta transformación digital o tecnológica, es aplicable, yo diría, a todos los sectores, da lo mismo el tamaño, porque dependiendo del tamaño de la empresa es su necesidad. Y ese ejemplo que tú das del POS es algo muy simple, que no significa una tremenda inversión, pero sí el impacto que eso va a tener en tu proceso productivo es notable. O sea, yo creo que ahí también la información, los números son muy claros al respecto, que uno logra entender que si no se sube, si no se suma, tal vez podrá mantener el negocio, pero quizás en qué condiciones. O sea, es mucho lo que se pierde contra lo que uno también puede ganar, y en todo sentido.
Te pongo otro ejemplo, también una innovación chilena, un emprendedor que me tocó conocer, Sentry, con Y.cl, que coordina inventarios de plataformas de e-commerce.
Ya.
Hoy día, el mundo del e-commerce, que, atención, se va a transformar bastante con la ley de este aumento de pena a la reducción.
Ya.
Ya. O sea, para que en la academia, y a mí me interesa, me gusta mucho conectar cosas, eso va a hacer que plataformas como Mercado Libre o Facebook, donde tú vendes cosas que no...
En el marketplace,
digamos que no te las boletean, eso va a tener un impacto esta ley, porque tú vas a ser tan culpable como aquel que robó de comprar algo en el marketplace que no sabes su procedencia. O sea, tú por comprar un artículo usado que fue robado, podrías irte igual de preso que el que lo robó.
Claro.
Se supone que en estos marketplaces eso no sucede, pero lo he visto también en el mundo de la pyme, de que les roban su bodega y el producto después está puesto en el marketplace y te lo entregan en el metro. Eso ocurre en nuestra cultura. Me imagino que de la gente que nos está escuchando, como yo trabajo con estudiantes de pregrado y estoy ahí todo el día y me vinculo harto con el medio, sé que muchos emprendedores venden sus productos con los marketplaces y hacen entrega en una estación de metro. Entonces, con la nueva ley, si tú no tienes la boleta y tú no tienes cómo probar la procedencia de ese producto, van a venir nuevas penas. Por tanto, los marketplaces se van a tener que adaptar a eso. Así como Uber se va a tener que adaptar a lo que ocurrió, digamos, hace poco y que es noticia esta mañana
lamentablemente, en
el aeropuerto. Bueno, los marketplaces han hecho que los emprendedores estén manejando muchos marketplaces al mismo tiempo y que tengas que tener una persona dedicada a rebajar el inventario de un marketplace cuando se vende un producto, ¿eh? O sea, yo voy a Patronato o a Make, compro 40 artículos, digamos, 40 bufandas, las pongo en Linio, Mercado Libre, Facebook, las pongo en las plataformas, y cuando vendo una bufanda por Facebook, tengo que rebajar de mis 40 bufandas en Linio, en Mercado Libre, en todas las plataformas tengo que rebajar. Y eso implica que tengo que tener una persona dedicada exclusivamente a eso, y me va a costar a mí como emprendedor 300.000 pesos, 400.000 pesos, que alguien esté anotando, oye, se vendió una por este marketplace, las rebajo en todas las otras. Bueno, unos emprendedores chilenos crearon una API y tienen un, 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 un emprendimiento, digamos, que se llama Sentry con Y.cl, que les permite vincular, linkearse con todos esos marketplaces para que eso se haga automático. ¿Qué genera ese emprendimiento? Genera un ahorro, digamos, de esa función que la puede hacer una máquina, que la puede hacer, se puede hacer desde el mundo digital, que es dinero real, que es una innovación real que pasa en Chile y que está pasando hoy día. Para que eso se te ocurra, tienes que sentarte, conversar, prototipar, digamos, aplicar todos estos conceptos de design thinking, lean startup, e ir testeando con clientes si es que esto funciona o no funciona. ¿Quién paga eso? Esa es la duda del mundo de la eficiencia, ¿cierto? O sea, si no tiene resultados, si los resultados son inciertos, yo como controlador de los recursos le asigno recursos al proyecto, probablemente un CEO, un gerente general, no tiene muchos incentivos a tener que invertir en una actividad de la cual desconoce el resultado. Por definición, en gestión de proyectos, tú no partes un proyecto que no sabes cuál va a ser el output, cuál va a ser el resultado y en qué plazo se va a dar ese resultado. Eso es el mundo de la eficiencia, ¿cierto? La ética con arreglo a fines, ¿ya? Algo bien claro y preciso. El mundo de la innovación es incierto, requiere riesgo, requiere entender también la dimensión cultural en la que estoy metido. Digamos, cómo esta ley, ¿ya? Los negocios, hay un librito, y las oportunidades vienen de los cambios de regulaciones, de los cambios de tecnología, de los cambios en los gustos, ¿ya? Va a haber un cambio en la regulación, que en el fondo tiene que ver con la ley de reducción de cosas robadas. Ese cambio en la regulación, ¿cómo le va a pegar al negocio? Y cómo hay emprendedores dispuestos a generar oportunidades. Pero lo que no sabe la gente, y pocos emprendedores entienden, que los recursos son controlados, digamos, por agentes que están entrenados para generar resultados. Entonces, ¿cómo ese agente le pone recursos a una idea que no sabe cuáles son los resultados? Porque podría no funcionar, ¿cierto? Entonces, ese es como este nexo entre una nación que se va desarrollando y que requiere que su masa crítica, que sus habitantes, digamos, se dediquen a pensar y que tiene que ponerle recursos a eso.
Carlos, no puedo dejar de preguntarte lo siguiente. Aprovechemos los minutos que nos quedan. Mañana, puntapié inicial, Mundial de Fútbol en Rusia. Será un mes de mucha actividad ahí deportiva. Tendremos que mirarlo nada más, pero bueno, hay que disfrutarlo. Una de las industrias que más recursos mueve a nivel mundial es el fútbol. Bueno, dicen que las dos primeras son, no son para destacarlas, pero es la realidad, industria del armamento, las armas y la droga. Y luego no sé en qué top estará ahí, pero el fútbol es una industria que mueve muchísimos recursos. Y estaba leyendo un par de artículos hoy en la cantidad de negocios que se asocian justamente a esta actividad deportiva, que es otra manera también de hacer negocios, tal vez muy focalizado, porque es durante un mes, pero la cantidad de dinero que se mueve es impresionante.
Sí, si pones a la industria, si la ubicas como industria del show business, donde metes a Disney, digamos, y todo esto, va a estar tercera, ¿ya? Y la industria de la droga está segunda, pero mete también el mundo de las farmacéuticas, drogas legales e ilegales, y en eso el negocio es muy grande, y efectivamente el armamento y la producción, digamos, armamentista es la primera. Ahora, claro, algunas ideas o claves de por qué, tiro algunos tips, a lo mejor lo desarrollamos en otra oportunidad. ¿Por qué el show business y por qué el deporte anda tan bien o digamos viene creciendo tan fuerte? Tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la posibilidad que hoy día tienen las personas de ponerle pausa a su película, digamos, o sea, ver Netflix, y cuando ya tengo que ir a hacer otra cosa o quiero meterme en otra actividad, la pongo en pausa y vengo a verla después. Eso partió en Estados Unidos con el TiVo, digamos, que era el DVR, que es la máquina que te permitía grabar la televisión.
Correcto.
Entonces tú grababas toda la serie y luego las veías cuando querías. Bueno, todo el contenido se puede ver, digamos, on demand, excepto el deporte en vivo. Nadie quiere ver un partido del Colo-Colo con la Universidad de Chile el día miércoles, claro, digamos. O sea, después del lunes en la mañana ya todo el mundo te habló del resultado deportivo. Nadie quiere ver una final de los 100 metros plano, digamos, grabada. Claro, la ves, pero la expectativa que genera el deporte en vivo.
La emoción.
La emoción que genera, que en la Universidad del Desarrollo estamos investigando cómo se conectan, digamos, los sectores, las emociones asociadas a los goles. Muy interesante esa investigación, podemos hablar otro día. Bueno, eso hace que el deporte en vivo no haya reducido el rating. Jingo fue de los últimos programas de la televisión que generaba 20 puntos de rating con muy poca plata en producción. Bueno, el clásico Colo-Colo Universidad de Chile supera o anda por ahí, digamos, con el Festival de Viña y tiene un rating, y ese rating se repite y se va a volver a repetir. Entonces, primero, el mundo del fútbol, este contenido, tú estás en la industria del contenido, tú generas contenido, mueves contenido. Este contenido, que es el deporte en vivo, es el contenido rey, por decirlo de alguna manera. Y va a seguir ahí. Y después hay otra cosa, que muy, muy cortito, que es el tema de la construcción de marca. Hoy día, las marcas son muy importantes para el retail, son muy importantes para cualquiera. La gente, hay tanta competencia, hay tantas cosas en la góndola, que lo que la marca te dice es determinante a la hora de la acción de compra del cliente. Y las marcas se asocian mucho a las celebridades, se asocian mucho a los equipos, porque una celebridad comunica mucho. Hay celebridades más tranquilas, hay celebridades más osadas, hay celebridades rubias, hay celebridades morenas, hay celebridades familiares, otras menos familiares. Entonces, las marcas ocupan mucho a las celebridades para darle atributos a su logo o a su marca. Y hoy día estamos en el mundo de la construcción de marca. En eso está todo el retail está desarrollando marca, está construyendo marca, arrienda marcas. Y en la construcción de marca, la celebridad, cuyo escenario de acción es el deporte en vivo, es clave.
Fíjate que, bueno, a propósito de lo que estás comentando, lo que pasó en Chile, porque ahí también se habían generado muchas expectativas, y esto en línea directa, como la no clasificación de Chile al Mundial de Rusia, también vamos a ver cuánto impacta en el retail, ya que estamos hablando del retail, porque se estaban preparando justamente. Es interesante también ese fenómeno de cómo te puede impactar positiva, no sé si decir negativamente, pero no se van a cumplir las expectativas. Creo que la única que se resguardó bien fue la NFP. Cerró los negocios antes de, y ya está resguardada, no va a ser muy perjudicada en los ingresos económicos. Pero el resto, o sea, la cantidad de, estábamos hablando de marcas. Nike es la marca oficial hoy día de la selección. Y bueno, las camisetas no se van a vender con el flujo que se debiera haber dado. Es interesante también abordar ese tipo de fenómenos, ¿eh?, cuando pasan este tipo de instancias que no son las que uno esperaba.
Ese fenómeno que tú describes tiene una lógica muy simple desde el punto de vista del marketing, que es que la exposición de tu marca genera acciones de compra.
Claro.
Cuando tú exhibes una marca, un producto, hay, digamos, por un funnel, por ahí una conversión de personas que se ven expuestas a esa marca, a ese producto, que tiene una decisión de compra. Cuando tú tienes un partido de la selección, tú tienes 40, 50 puntos de rating. Entonces, si tú expones el producto ahí, cuando tú tienes, cuando la selección juega, la cantidad de views de las redes sociales, de los jugadores, de los equipos, son muchas. Las marcas activan campañas a partir de eso, entonces se ve expuesto el producto. Cuando ese contenido no está, entonces esto es como tratar de vender ciertos productos poniendo comerciales en una película que nadie ve, ¿cierto? O sea, la diferencia entre, si nos vamos a nuestra época, digamos, 20 años atrás, un bestseller en un canal, digamos,
Cine en su casa.
Cine en su casa era a las 5 de la tarde, un poquito menos rating, pero si te iba a una película Terminator, por ejemplo, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche de un día domingo, todo el mundo con la expectativa de ver Terminator. Claro, tú ponías un comercial ahí.
Exacto.
Y al otro día, eso tenía un impacto directo en las ventas al otro día. Claro, acá no hay película. No hay bestseller que exhibir. No tenemos ese contenido. No es lo mismo un Chile Suecia o Chile, fue un partido bien de muy bajo rating, el primero que jugó en esta gira la selección. No es lo mismo ese partido que, imagínate tú, un Chile Argentina, un Chile Perú en una Copa del Mundo. Por tanto, hay una relación directa entre exhibir tu producto asociado a un contenido que todo el mundo ve y quiere ver. Y las ventas después, o sea, eso no hay mucho misterio ahí.
No resiste mayor análisis.
No,
eso,
¿verdad? Claro.
Camila, ¿cuánto nos queda, por favor? Ya, nos queda un minuto y medio como para que vayamos cerrando esta interesante y entretenida conversación con nuestro invitado de hoy, Carlos Albornoz, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Oye, me interesó ese tema que están en este minuto explorando, de la cómo se conectan las emociones con el gol, ¿con el gole?
Con el gol, sí.
¿Sí? Sí. Cuando tengas material lo podríamos desarrollar, ¿eh?
Sí, claro.
Oye, Carlos, como siempre es un agrado, un gusto poder compartir contigo este micrófono acá en Conexión Empresarial, ¿eh?
El gusto es mío. Buenos días y que tengan una muy... buen resto de la semana a todos los que nos están escuchando.
Oye, sí, porque es miércoles recién hoy día, estamos en mitad de semana todavía.
Y mañana parte el Mundial, ¿eh?
Así es. ¿Las fichas dónde apuestan? ¿Tienes algún candidato?
Ah, está, es que es difícil. Hay 5 equipos: Alemania, Francia, Argentina, Brasil, por lo menos esos 4 que te nombré, y se me queda uno que tiene muy, muy buenos jugadores, muy, muy incierto. Siempre vamos a ir al fútbol sudamericano. Siempre voy a querer que si Sudamérica siga siendo la escuela de fútbol del mundo.
Así es. Vamos a estar atentos a lo que suceda. Gracias, Carlos.
Gracias a ti, Alfredo.
Las gracias a ustedes también por la sintonía. Recuerden que el podcast estará disponible luego a través de diario.chile.cl y también en el Facebook de Conexión Empresarial. Ya vienen las noticias de la hora. Y luego el programa Padres al Día. Regresamos mañana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.